Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, esa tos, Javier Ortega, siendo un nadador avezado, ¿cómo es posible que...?
Pues...
Porque usted cruzó el estrecho, ¿no?
Sí, así fue. Era,
o sea,
la única manera
que
de entrar.
Era para prepararse para box, ¿no?
Porque era para prepararse para las maratonianos viajes como el de hace 4 horas que acabamos de llegar, de recorrer 1.500 kilómetros. Hemos tenido actos en Almería, actos en Murcia, actos en Valencia. Y claro, cuando estás en muchos actos seguidos, llega un momento que la voz te dice basta.
Auxina a Masé fuerte.
Es tomaré
lo único
buena nota.
Que está para las cuerdas vocales todos los días, aunque la recupere, que la recuperará. Y alguna cosa técnica más que yo le recomendaré, porque es que es fundamental, es que va, le toca... ¿Cuándo es lo de Vista Alegre?
Es el 7 de octubre a las 12 de la mañana en el Palacio Vista Alegre, que va a ser un grito unánime de la España viva, de miles y miles de españoles que vamos a decir basta. Basta ya esta tomadura de pelo, basta ya esta traición a España. Y además me consta que nuestros compañeros de todas las provincias tienen movilizados una importante flota de autobuses para todo aquel que no puede ir por sus medios. De hecho, pueden entrar en la página, en la web, que se llama españaviva.es, y localizar ahí el autobús que sale desde su provincia. Creo que va a ser una apuesta difícil porque vamos a jugar, como se dice, en primera división, pero vamos a demostrar que allí donde los podemitas fracasaron en su Vista Alegre 2, la España viva, vamos a llenar aquello con más de 10.000 banderas y va a ser un grito de verdad, una voz unánime para decir que hay otra forma de hacer política y que hay españoles que no nos rendimos.
Bueno, una última cuestión y dejo que Marisol y Pedro J. pregunten, pero... aunque era algo, una tendencia que o se adivinaba o se veía venir, las últimas encuestas ya dan clara la irrupción de Vox en todo, desde el Parlamento de Cataluña hasta el Parlamento Nacional, hasta el Parlamento Europeo, donde la ley electoral es la que más les puede favorecer.
La más proporcional, sí.
¿Usted cree que de las elecciones europeas, claro que son en mayo, para entonces a lo mejor hemos tenido andaluzas, generales, etcétera? ¿Cuál es su plan, digamos, su calendario? Porque ustedes vienen de muy abajo, tuvieron un resultado muy bueno en votos, malo porque se quedaron a nada de tener un eurodiputado, 1.400. Y luego a que el partido, aquella configuración de Vox, se hundió y han tenido que pasar pues el estrecho, las chafarinas y el RIF. Pero en estos momentos aparecen de nuevo, como sucedió, por cierto, con Ciudadanos. Es decir, después de un periodo de estiaje, pues seguro que obedeciendo a una demanda social, porque si no puedes caer simpático, pero nadie te dice, nadie te vota. En estos momentos, ¿cuál es su estrategia electoral? Porque ahí los partidos a veces cambian, dan un bandazo, dan otro, o simplemente, como dicen ellos, modulan. Pero ustedes se encuentran ahora con la posibilidad, no sé si en Andalucía van a presentar candidatura, pero desde luego... Las posibles generales, que pueden ser cuando diga Podemos, y las europeas, municipales y autonómicas, que son en mayo, ustedes tienen una posibilidad, pues desde luego, de sorpresa. Una cosa es decir el terreno, los principios, tal y cual, y otra cosa es cómo organizas equipos electorales, que es complicadísimo, tal y como es la política española.
Sí, a nosotros esta, podríamos llamar la travesía del desierto, nos ha venido estupenda, porque no hay nada mejor en la vida y en la política que brearte en los momentos difíciles para estar preparado. Nosotros consideramos que ha sido unos años a los que hemos comparecido en todos los procesos electorales, absolutamente en todos, autonómicos, nacionales, europeos y locales, y esto nos ha servido para formar unos equipos electorales fuertes, unos afiliados motivados, que no les asusta nada los retos difíciles, y encima ahora que el viento sopla de cola, pues todavía mucho más motivados. Es verdad que la última encuesta, la que ha salido ayer o antes de ayer del Confidencial, ya nos da que pasamos la barrera del 3% de votos a nivel nacional. Ciertamente competimos contra una ley electoral que es una auténtica injusticia, porque en esa misma encuesta, por ejemplo, el partido golpista PDK con 1,3% le dan 6 diputados y a Vox nos dan entre 2 y 4. Esto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. En el Parlamento Europeo nos movemos en la misma franja, entre 2 y 4. Nosotros, sinceramente y con toda la humildad del mundo, creemos que va a haber un verdadero sorpaso, va a haber verdaderamente una sorpresa en España, y lo voy a decir y ojalá podamos repetir estas palabras muy pronto. Yo estoy convencido, y lo digo con toda la humildad, que Vox va a tener grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Habrá muchos que piensen que esto es más el deseo y la ilusión que la realidad, pero lo mismo nos decían cuando hace menos de un año éramos 2.800 afiliados y de octubre a ahora hemos sobrepasado los 10.000. Ayer pasamos la barrera de los 10.000. Estaba yo en uno de los actos. Por cierto, pido desde aquí disculpas a tantas personas que se quedaron en la calle. En los tres actos que ha habido este fin de semana, en el último más de 200 personas se quedaron sin poder entrar. Bueno, pues a todas esas personas les digo que estén ilusionadas, que somos millones de españoles que estamos decididos a cambiar las cosas, que no tragamos con este sistema de comunidades autónomas que nos enfrenta y que nos divide, y sobre todo que no aceptamos la traición y la cobardía de quienes han puesto a España al riesgo del precipicio, poniéndole a los golpistas todos los medios para su destrucción. Así que bueno, creo que se van a llevar una sorpresa. Creo que vamos
a recuperar la voz, ¿eh?
Bueno,
no
sí,
hay
eso,
como calentar
un poco la emoción, es verdad, sí.
Bueno, vamos a ver, Marisol, Pedro Jota. No,
esto
ver.
De las comunidades autónomas que al señor Abascal también lo comentamos el otro día, ustedes lo que propugnan es una reforma constitucional por la que desaparezcan las comunidades autónomas.
Sí, como objetivo final, porque como paso previo pedimos la devolución de competencias de educación, de justicia, sí, de interior, porque son las tres que vertebran
no
el Estado.
Pero eso no exigiría ninguna reforma.
No, sí, no. Sí, eso sí, bueno, exigiría una reforma.
Hombre, con el 155 otra tú cosa, puedes recuperar
no,
lo
vamos
que
a ver,
quieras.
Con el 155,
es que justificar el 155
se puede hacer lo que se quiera. Claro. Y lo que pasa es que no es lo mismo una reforma constitucional para blindar las competencias exclusivas del Estado e
sí,
incluir
sí, claro,
entre ellas, como en mi opinión debería ser, y ahí estaríamos de acuerdo, desde luego, la enseñanza, que en todo caso pudiera delegarse mediante un control muchísimo más férreo y real del que ha habido hasta ahora. Y otra cosa es decir, vamos a volver al Estado centralista que teníamos durante el franquismo, en el que prácticamente todas las decisiones se tomaban desde la administración central.
Nosotros,
la desaparición de las comunidades autónomas, yo creo que supondría un retroceso en términos de acercamiento de la capacidad de decidir a los ciudadanos.
Totalmente de acuerdo, porque nosotros jamás hemos defendido un sistema centralista, de modo alguno. Nosotros, todo lo contrario a lo que es el centralismo. Nosotros lo que defendemos es que España necesita un único gobierno, un único parlamento y un único poder judicial. Y, por supuesto, una administración totalmente descentralizada.
Usted dice que no deberían existir comunidades autónomas que tuvieran parlamentos.
Lo que no debería estar dividida.
Pues no tendría que tener para capacidad legislativa.
Para esto es, para nosotros lo que no debe dividirse nunca es el poder político. Debe dividirse, eso sí, no dividirse, distribuirse, acercarse al ciudadano al máximo. Por cierto, fomentando la administración local, que es lo contrario de lo que han hecho las comunidades autónomas. Nosotros hablamos de una administración descentralizada, cercana al ciudadano, pero hablamos de un único poder que debe residir en el gobierno de la nación, un único parlamento que debe ser de verdad la representación de la soberanía nacional, no lo que es ahora. Por eso nosotros decimos que es absolutamente paradójico y absurdo que en la sede de la soberanía nacional se estén sentando partidos separatistas o partidos directamente proetarras. Nosotros pedimos una reforma de la ley de partidos políticos, del Código Penal, para que cualquier partido que lleve en su ADN la destrucción de España, es decir, cualquier partido separatista y golpista, no pueda sentarse. Y cuando algunos nos digan que esto no es democrático, les recordamos siempre la Constitución, la ley fundamental de Bonn, que dice claramente que cualquier partido que atente contra la unidad federal alemana es un partido inconstitucional. O la Constitución portuguesa, que dice aún todavía más, cualquier partido que se presenta a las elecciones, que no tenga como objetivo el interés general de Portugal, aunque solo sea por una provincia, no puede hacerlo. Nosotros defendemos no el centralismo, defendemos un solo gobierno, un solo parlamento y un solo poder judicial. Y creo, además, que nos acercamos a más de un 40% de españoles que creen en esto, según las últimas encuestas del CIS, sobre la pregunta de cuántos creen que deberían reducirse drásticamente las competencias de las comunidades autónomas o incluso la supresión.
Un solo
25
gobierno
más 15.
Significa que
el gobierno de España,
la comunidad, o sea, que la comunidad valenciana o Andalucía no deberían tener un gobierno regional.
No, por supuesto, no es necesario. ¿Para qué queremos un gobierno regional? ¿Para qué? directamente.
Hombre, porque hay asuntos que competen específicamente a los valencianos, bueno, que siempre van a estar mejor gestionados.
No, es verdad. Podríamos, no podríamos tener, como ha habido en la historia, las delegaciones territoriales de los distintos ministerios, y pueden estar igual gestionados. Esto es un cuerpo intermedio que además se ha convertido, y nosotros decimos que cumple tres Cs perfectamente, la D del despilfarro absoluto, es decir, para un mismo servicio se están gastando y despilfarrando por administraciones el doble de gasto. El ejemplo más claro es sanidad. Sanidad no ha aumentado sus prestaciones y ha aumentado prácticamente al doble los gastos. La sanidad global en toda España está creando la D de la división entre los españoles. Ya no hay españoles de primera y de segunda, depende en qué comunidad autónoma estés, y además está creando una situación en España que en este caso ya es de disolución directamente, porque el trampolín de las comunidades autónomas ha servido para darle alas a los golpistas. Así que sinceramente creemos que las comunidades autónomas no son necesarios. Son necesarios prestar servicios al ciudadano, por supuesto, pero las comunidades autónomas no son necesarias, y además han causado unas distorsiones clarísimas, ya no en la administración, que eso es grave. Lo más grave es que han puesto en riesgo a la nación española.
A ver, Marisol.
Sí, yo quería preguntarle por los datos de, citaba usted los datos de afiliación que han tenido, el aumento exponencial en estos últimos tiempos. La encuesta del Confidencial citaba que al menos 500.000 votos de los del aumento que usted tiene en estos meses vienen del PP. Quería que confirmara usted estos datos, si es lo que perciben, y qué dice la gente que se está afiliando a Vox, por qué razón encuentran en ustedes ahora un lugar.
Pues es
donde...
cierto, y la importancia que tiene esta encuesta del Confidencial, a diferencia de otras que se han publicado, es que está utilizando el mismo muestreo. El Confidencial se ha basado en las encuestas anteriores, en el mismo tipo de población, en el mismo sector, y por tanto tiene fidelidad, porque resulta que la última encuesta nos aplicaba sobre la misma población un porcentaje de un 2% y acabamos de subir al 3%. Y es verdad que de los datos se deriva que la mayoría de los nuevos votantes o nuevos la nueva intención de voto proviene del Partido Popular. Tan es así que ya hay un diputado como en Extremadura del Partido Popular que se ha pasado a Vox, ha habido alcaldes y concejales, y es cierto que estamos teniendo muchas personas, yo lo diría que del Partido Popular decente, ¿no? De aquel Partido Popular que de verdad sigue teniendo valores y principios y que no, y no arrió las banderas, ¿no? Por mantener una sigla se quedó sin valores y principios. Es verdad que viene así, y es verdad que en los actos muchísimas de las personas que vienen a saludarte, a hacerse una foto, te dicen: llevo toda mi vida votando al Partido Popular, pero se acabó. Lo del voto útil ahora es Vox. Y nos suelen recordar cosas como: fijaros que no estáis en las instituciones y ya habéis sido capaces de parar este golpe de Estado, de sentar en el banquillo a los golpistas, y además anunciamos que ya en noviembre pasarán, empezaremos las sesiones del juicio oral y veremos seguro sentencias condenatorias e irán a prisión.
Entonces,
así que esto lo valora la población.
¿Este cambio en la intención de voto se produce, cree usted, sobre todo por la cuestión catalana, por la actuación que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy en el tema catalán? ¿Cree que es el
Yo diría que es
factor
una de las causas
fundamental?
Hubo dos momentos en que se disparó la afiliación. El primer momento fue a raíz de los atentados en Barcelona. Nosotros fuimos los únicos que interpusimos querella por la actuación absolutamente negligente de los Mossos de Escuadra, que podrían haber evitado, y lo digo así con la gravedad, podrían haber evitado ese atentado porque no cumplieron, no llevaron a cabo los informes que el Ministerio del Interior les trasladó sobre el riesgo que había atentado. Al anunciar ese tipo de querellas, al posicionarnos claramente contra la dejación de funciones de la Generalidad, y el segundo hito importante fue nuestra actuación, que ya venía desde noviembre del 2014 por el procedimiento contra Artur Mas, pero que iniciamos toda la causa en el juzgado de instrucción 13 en enero del 2017. Y de ahí a tener 35 imputados, de ahí a lograr que la Fiscalía General del Estado se sumase y de ahí a lograr que la Abogacía del Estado compareciese en febrero de este año, pues es verdad que hay muchísimos españoles que han visto, una cosa es hablar, como se suele decir, una es predicar y otra es dar trigo. Y estos de Vox todavía no han llegado a las instituciones y ya están dando trigo. Y además, todo esto haciéndolo gracias a la aportación de los ciudadanos, que nos han ayudado a pagar las fianzas. Gracias a abogados, que no cobramos ni un euro por hacer todo esto. Entonces, yo creo que sí que que los españoles están viendo lo que es útil. Vamos a decirlo así, están viendo lo que es el voto útil de verdad. Y votar útil es votar no solo en relación con tus valores y tus principios, sino votar útil es votar a quienes estamos dispuestos a defenderlo.
Una sola cuestión. Cuando usted plantea, hemos conseguido condenar, ustedes...
No, sentar en el banquillo.
Sentar en el banquillo. Bueno, el banquillo lo sientan los jueces. Uh-huh. Pero, vamos a ver, yo creo que Vox tiene un gran mérito, que es sobre todo haber sobrevivido a lo que fue al final un fiasco, que es la estructura primera de Vox, con una persona que es por lo que yo les voté, las europeas, porque estaba José Antonio Ortega Lara.
Y que sigue estando. Y que estará el 7
pero
de octubre.
Ahora, yo esta vez, en las europeas, como yo he cumplido, digamos, mi deber moral con un compañero víctima del terrorismo, pues ya veré si les voto o no les voto en las europeas. Pero ustedes se han encontrado con algo que los dos grandes partidos no han querido ver y que Ciudadanos depende. Ha visto, pero no del todo, digamos que vacila, ha sido de todas maneras el partido más votado en Cataluña, con 1.100.000 votos, que en unas elecciones autonómicas jamás lo había tenido un partido nacional. El Partido Socialista, pero ya no era un partido nacional, era nacionalista. Pero ha habido mensaje del Rey, del 3 de octubre.
Importantísimo.
La unanimidad de los jueces y fiscales cuando se han visto atropellados, rodeando al juez Llarena, pero como símbolo de la independencia del Poder Judicial. Lo mismo fiscales y jueces de izquierdas que de derechas, diciendo, bueno, hasta aquí podíamos llegar, que llegan al catanaz y tal, y que han hecho causa contra el gobierno, hasta tal punto que han obligado al gobierno a recular y a la ministra Delgado, sobre la marcha, ha tenido que desdecirse y quedar ella misma por mentirosa hace apenas 10 días. Ayer volvió a dejarla por mentirosa el presidente del gobierno. Claro que también se dejó por mentiroso él. Pero en estos momentos, digamos, hay un movimiento de indignación nacional, estructurado, con símbolos como el de la corona y el poder judicial, de bastantes medios que ven que Vox pues ha estado donde no ha estado el PP. Porque con Mariano Rajoy, es más, ha estado enfrente o no ha estado en ningún sitio. Esta situación puede cambiar. Es decir, Casado el segundo mes no está siendo como el primero, pero también este, digamos, respaldo institucional a la defensa de la nación española, que es en última instancia lo que estamos viendo, y que probablemente va a tener casi una apoteosis, no solo en Vistalegre, sino unos días después, 5 días después, el 12 de octubre, digo que vamos a volver otra vez a ver las banderas en los balcones, el PP ya ha dicho que las empieza a repartir en Génova, es decir, que están ahí dudando. Vox se puede encontrar con que lo que es ahora un movimiento de simpatía, porque la gente solo se ve representado en los únicos que han tenido, digamos, el valor de resistir y de dar la, en fin, no digo la paliza, pero ya me entienden.
La batalla.
La batalla, eso es, queda más bonito. Y que luego pues vayan a su querencia natural, digamos, de centro-derecha, centro-izquierda. Vox aparece como una escisión, podríamos decir, o como una variante del Partido Popular de Aznar, Santiago Abascal, hijo de otro héroe del Partido Popular Vasco, que era por lo que muchos votábamos al Partido Popular, porque era el Partido Popular que en el País Vasco luchaba y moría defendiendo la libertad de todos los españoles. En algún momento, sobre todo si tienen éxito en las elecciones, ustedes tendrán que plantear una estrategia de alianzas, porque ese viento de cola que decía, que ahora les favorece indudablemente, bueno, y que se lo han ganado, porque estaban ahí, estaba la cola para que la pudiera empujar el viento, pero ¿qué estrategia de alianzas se plantean ustedes? Porque un grupo parlamentario de 5, de 10 diputados, que yo también creo que pueden conseguir, sin embargo, a la hora de crear mayorías, eso es otra historia, es otra geometría, es otro curso, pues no, otro discurso.
No nos cabe duda que vamos a ser decisivos. Yo pongo como ejemplo, cuando me preguntan esto en una entrevista, lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, en el ayuntamiento de la capital de Jaén, nuestra diputada, Sadú Anguita, es una sola concejal. La política del Ayuntamiento de Jaén la decide Salud Anguita. Porque hay un equilibrio entre los sectarios del PSOE y los podemitas, Ciudadanos y el Partido Popular. Y Salud Anguita seguía por el siguiente criterio. Todos han querido que se sume a su grupo. Y ella analiza las propuestas y dice, esto es bueno para Jaén, lo apoyo. Me da igual quién lo haya presentado. Esto es malo para Jaén, no lo apoyo. Y ahí tenemos al Partido Popular, el alcalde del Partido Popular, sorprendido diciendo, Salud, no me vas a dejar solo. Yo no te dejo a ti ni te dejo dejar. Yo apoyo a creo que es bueno para Jaén. Así haremos,
¿y
o
si
así harán
del Partido, o sea, Popular que, la alcaldía está, de Jaén?
Estoy planteando.
Lo que está usted diciendo es que en el Ayuntamiento de Jaén hay veces que Vox es decisiva en favor de los que usted acaba de denominar.
En favor
sectarios,
de
los. De usted, es decir, no nos que sería verosímil que en una situación equivalente en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hubiera veces que ustedes votaran con el PSOE y con Podemos.
Por supuesto.
Frente al PP y Ciudadanos.
Vamos a poner un ejemplo que sé que no va a ocurrir, pero para que se nos entienda. Si Podemos y el Partido Socialista presentaran una proposición de ley para suprimir las subvenciones a los partidos políticos, Vox lo apoyaría.
Sí, si creo que están pensando en
por
ello.
Eso digo, por eso digo, que no va a ocurrir. Si, por ejemplo, presentarse una proposición para suprimir el impuesto de sucesiones.
Sí, nos daba igual quien fuera. No, y la bandera nacional, podemos, ¿no? Claro. La bandera nacional.
Yo sé que no va a ocurrir, pero yo lo que quiero que quede claro, es que no nos vamos a mover por alianzas de siglas. Nos vamos a mover por principios, por propuestas.
Por ejemplo, bueno, pero la subida a las rentas más altas de más de 120.000 euros, ¿ustedes la apoyarían?
Por supuesto que no. Somos el único partido que está proponiendo la supresión de la mayoría de los impuestos que consideramos confiscatorios, sucesiones, donaciones, patrimonio y la rebaja sustancial. Porque si hay algo en lo que creo que estamos solos una vez más, es en que la única manera que hay de crear riqueza en España es rebajar la presión fiscal a quienes crean riqueza. Es decir, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. Y sabemos que ahí enfrente tenemos a todos los demás, que están esperando seguir apretando, porque lo que no están dispuestos es a rebajar el gasto político. Lo que quiero decir con esto es que cuando se nos pregunta, hombre, es que votar a Vox, ¿qué va a significar realmente si es decisivo para que no gobiernen lo que llamamos el gobierno de los enemigos de España? Los totalitarios de Podemos, los golpistas del PDCAT y los proetarras de Bildu. Por supuesto que de Vox no va a haber la menor ventaja a los enemigos de España. Pero que quede muy claro que no nos vamos a casar con nadie. Quede muy claro que nosotros vamos a poner encima de la mesa nuestras propuestas y el que esté dispuesto a aceptarlas. Por ejemplo, hemos visto el otro día cómo ante lo que algunos quieren camuflar como una exhumación, que no es más que una profanación de la tumba del anterior jefe de Estado.
No, el anterior fue el emérito.
El anterior a la Constitución. Sí. La realidad, ¿cuál ha sido? La realidad ha sido que los partidos o se ponen de perfil, miran para otro lado, hacen como que no va con ellos. Pues nosotros no tenemos ningún complejo. Nosotros decimos, lo que algunos están buscando no es desenterrar a un muerto. Lo que están buscando es el revanchismo, el guerracivilismo, volver a enfrentarnos a los españoles. Y después de la profanación irán contra el símbolo religioso de la cruz. Y después irán a por la mezquita de Córdoba.
No,
y después
ya,
irán...
Ya van.
Es decir, cuando lo que están atacando no es una cuestión concreta, están atacando lo que significa un sentimiento nacional, lo que significa la razón de ser de España. Por tanto, evidentemente, nuestra posición va a ser siempre muy clara. Y coincidiremos unas veces con unos o con otros, pero lo que no nos desviaremos es de aquellos principios y esos valores que venimos defendiendo. No somos una veleta, con perdón, como ciudadanos, que dependiendo de dónde sopla el viento, apunta en un sentido o en otro. Nosotros tenemos las ideas claras, nos movemos por valores y principios. Y todo lo que coincida con esos valores, allí estará Vox para apoyarlo. Perdón.
¿Se van ustedes a presentar en todas las comunidades autónomas en estas elecciones? Lo digo porque igual resulta un poco incoherente esa defensa de valores y principios de la supresión de las comunidades autónomas con el hecho de presentarse a las elecciones.
Es algo que nos han dicho siempre que nos hemos presentado a las comunidades autónomas en las distintas elecciones. Nosotros, yo ahora puedo dar mi opinión. Somos un partido democrático y se va a decidir por los afiliados si nos presentamos o no. Creo que nos vamos a presentar como lo hemos hecho hasta ahora. Pero la razón de que nos presentemos en las elecciones autonómicas es porque hemos considerado que la mejor manera de dar la batalla es bajando al ruedo. Y, por tanto, la mejor manera de denunciar lo que significan las comunidades autónomas, el expolio que están haciendo a los españoles, las mentiras y los engaños que no se están contando de lo que ocurre con el sistema de las comunidades autónomas, es estando allí, en esos parlamentos autonómicos. Así que, por supuesto, si los afiliados deciden, o el Comité Ejecutivo Nacional decide presentarnos, iremos una vez más a Andalucía, que, por cierto, las últimas encuestas nos dan dos parlamentarios.
Perdón. No, tendrás la última, pero antes anúncianos por dónde van los oyentes. Haremos una pausa. Marisol, antes tienes la última palabra.
Los oyentes, la verdad es que agradecen muchísimo la labor de Vox en los tribunales, y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto, la pregunta más repetida es si piensan tomar medidas legales contra la tesis de Pedro Sánchez.
¿Una pausa? Un momento. Espera, Marisol, tenías
casquilla. Solamente, como ha dicho, que se lo van a decidir los afiliados cómo se va a producir esta decisión, cuándo y cómo, porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina.
En cuanto sean anunciadas en firme la fecha, que es lo que hacemos siempre.
¿Se votará?
Es decir, hay una propuesta que se eleva al Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene la última palabra, y el Comité Ejecutivo Nacional decide inmediatamente. Entonces comienza la oficina electoral, todo el proceso de elección de candidatos, que también se eligen democráticamente, aquí no se elige a dedo a nadie, pero en fin, esperemos que se confirme. Han dicho que va a haber un adelanto y creo que va a ser en breve. Pero iremos allí a Andalucía. Por cierto, Andalucía es una comunidad autónoma, y lo digo en una pincelada, que nos ha llamado la atención porque, claro, podríamos habernos quitado a la PSOE desde hace mucho tiempo. Pero hay quien decidió, que se llama Ciudadanos, decidió ir a apoyarles, ser la muleta. Ahora ya que anuncian elecciones, dice que se va a retirar. Nosotros vamos a intentar
señor Ortega, sin ánimo de polémica. Ciudadanos nunca podía haber cambiado y configurar una mayoría con el Partido Popular, porque la mala alternativa era un gobierno con Podemos. O sea, no diga que Podemos, que Ciudadanos pudo elegir socio, porque no es verdad.
El pero único tampoco socio... ha cambiado las políticas, ese es el problema, que bueno, tenía que haber exigido el cambio de políticas. Por ejemplo, la imposición de ideología de género en Andalucía ha sido aprobada por Ciudadanos.
Sí, ha quitado el impuesto de sucesiones en parte. Quiero decir, pero en todo caso, la mayoría no podía haberla conseguido. Le faltaban cinco escaños.
Es que esa cuestión de la aritmética electoral es importantísima. Yo lo planteaba a Santi Abascal, al señor Abascal, el otro día, y el último sondeo del Español, en el que efectivamente Vox aparecía representado en el Congreso de los Diputados, daba 170 escaños a la suma PP-PSOE. Es decir, una mayoría al borde de la mayoría absoluta, pero con riesgo...
Ciudadanos PP.
O sea, la única mayoría absoluta que había era Ciudadanos PSOE, sí, que hoy por hoy, después de lo que está haciendo Sánchez en el gobierno, pues ese pacto del abrazo, que en determinadas circunstancias hubiera sido una experiencia positiva, no está en estos momentos lo probable. Vamos a ver.
Bueno,
yo creo,
ni lo deseable.
Vamos a ver. Yo creo que en estos momentos, una vez que se ha producido la regeneración en el PP y que no hay una objeción como consecuencia de la implicación de su cúpula en graves asuntos de corrupción, lo que representaría más claramente una mayoría sociológica en España sería un gobierno de derecha a centro, de centro derecha, y ahí es donde Vox podría tener
una parte,
un papel o muy favorable al completar esa mayoría o muy perjudicial al dispersar el voto, y con nuestro sistema electoral en el que las minorías están muy castigadas, contribuir involuntariamente a que siguiera existiendo una mayoría formada por la izquierda y los separatistas.
Bueno, pero
mi
antes,
pregunta entonces fue...
Antes de que te diga que hay que defender los valores por encima de las conveniencias, vamos a hacer una pausa. Porque como ya nos lo dijo Santi, sé que no se va a apartar de ese
guión.
Pero
la pregunta será si tendría sentido coaliciones electorales, al menos en algunas
circunscripciones. También te digo lo que va a decir después.
No, en algunas circunscripciones.
Sí,
en los que si no el voto se va a perder.
No, el desistimiento en municipios,
en las provincias pequeñas, en las que hay solo
tú
tres...
Tú hablas por Teruel, me mira y dice provincias pequeñas.
Perdona,
Teruel.
Y por La Rioja, es decir, ¿por qué no?
La Rioja tiene
el
doble de habitantes
previas,
que Teruel.
Pero coaliciones previas, coaliciones previas, no posteriores.
Claro,
previas.
O depende.
Donde hay tres, cuatro o incluso cinco escaños...
Ya, sí, aglutinar...
El que haya tres listas de centro-derecha... beneficia claramente a la izquierda.
Bueno, vamos a hacer esa pausa, oímos a los oyentes y ya Ortega Smith nos completa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, Vanessa.
Sí, le decía que están muy agradecidos por la labor de Vox en los tribunales, pero sí que es cierto que hay cierto miedo a que una vez de que entren en el arco parlamentario dejen de ejercerla. Respecto a Hablamos Español, también le preguntan qué medidas legales podría tomar después de lo sucedido en la marcha de este fin de semana.
Aprovechando que está el señor Ortega de Vox aquí, ayer, como ya han dicho, pasó esto de la manifestación de Barcelona, que no nos dejaron terminar. ¿Qué se podría hacer respecto a eso legalmente?
Ustedes se van a querellar contra el señor Sánchez por fraude en su tesis electoral.
Ya que van a concurrir a elecciones generales, ¿por qué no concurren también a elecciones municipales y a las comunidades? A ver si le vamos quitando el poder a esta izquierda rancia como la que representa el Partido Socialista y Podemos.
Si Vox llega algún día a gobernar en la Comunidad Valenciana, cerrará la televisión pancatalanista de la señora Oltra.
Javier, ¿cómo podríamos presionar al gobierno para que cerrara el grifo a todos los medios golpistas?
Te Javier Díaz, de confianza.
Bueno, pues yo creo lo primero, no tienen que tener de verdad ningún miedo en que es una pregunta que se hacen los españoles, porque han sido tantas veces engañados, y cuando lleguen ustedes no dejarán atrás sus principios, sus valores. Pues no podemos, porque con nosotros están personas como José Antonio Ortega Lara, que jamás nos van a permitir que nos volvamos unos oportunistas, unos relativistas. Segundo lugar, Hablamos Español, el único partido que estuvo cuando se presentó la plataforma Hablamos Español hace ya bastante tiempo, el único partido que ha puesto toda su estructura para recoger miles y miles de firmas, y el único partido que ha estado en la manifestación y que además hemos tenido que pelear junto a ellos, hemos sido nosotros. Para nosotros, el español, la lengua común, ese derecho y deber de hablar español, es una parte sustancial de nuestro ADN, porque entendemos que vertebra la nación, y por tanto, nuestra defensa va a ser absoluta, y por eso decimos que hay que quitar las competencias de educación, y por cierto, hay que garantizar por una ley, como dice esta plataforma, el derecho a usar el español en las administraciones y en todas la educación, etcétera. El tema de querellarnos contra Pedro Sánchez por esta cuestión, pues sería una cosa interesante a estudiar, aunque la verdad, nosotros creemos que cuando se habla de estas cuestiones, de si debe dimitir o no debe dimitir un ministro por haber plagiado una tesis doctoral, si debe dimitir o no debe dimitir el presidente de gobierno, nosotros decimos que eso está muy bien, pero que hay otras cosas más urgentes. Lo que debería ser una inmediata dimisión, y si no, un automático cese, es la dimisión de un ministro de Asuntos Exteriores que se permite decir que Cataluña es una nación y decir que los golpistas deberían estar en la calle. Eso es muchísimo más grave, aún siendo lo anterior, porque lo anterior demuestra, aparte del nivel pésimo y mediocre que tienen la mayoría de los que están en política y que tienen que inventarse currículum, no sé, para elevar un poco el nivel, resulta que la verdad es que eso, aun siendo grave, mucho más grave, es traicionar a España desde el gobierno de la nación. En cuanto a municipales y autonómicas, que no tenga ninguna duda, lo hemos hecho, nos hemos presentado ya en todas las elecciones autonómicas y municipales y hemos estado dando la batalla, tenemos alcaldes, tenemos concejales, así que yo le animo a este oyente a que busque la papeleta de Vox en las próximas elecciones municipales. En cuanto a Valencia, el pancatalanismo es una gran traición lo que se ha hecho en Valencia, entregándole, igual que en Baleares, y ahí tiene muchísima culpa el Partido Popular, le han entregado al pancatalanismo expansionista, anexionista, la comunidad valenciana, y por eso tenemos que defenderlo, claro que sí, y lo que tenemos que hacer es cerrar esa televisión, la TV3, y todas las televisiones que están puestas y radios que están puestas al servicio del golpismo. Y la pregunta importante, ¿cómo podemos presionar? Bueno, nosotros hemos estado en la gran manifestación del 9 de septiembre, que prácticamente ningún medio, salvo esta casa y pocos medios más, dijeron la verdad. El 9 de septiembre, cerca de 100.000 personas estuvimos allí. Por cierto, solo estuvo el Partido Popular en la pancarta de una convocatoria de un empresario, Opazo, que es el que promovió y que esta casa le ha dado voz también. ¿Cómo se piden elecciones ya? Pues allí estuvimos pidiendo elecciones ya y diciendo que no podía haber un gobierno de España cómplice de los golpistas y cómplice de los totalitarios. ¿Quieren gritar elecciones ya? ¿Quieren decir que hay que sacar a estos traidores y a estos sectarios del gobierno? El 7 de octubre, todos en Vistalegre, con una sola voz. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, como no podemos seguirlo, ha recuperado la voz. Yo sigo recomendándole a Ortega y a todo el grupo, Ausina, Amase, fuerte, y porque le espera un otoño calentito.
Sí.
Ha venido usted de Argentina, he hecho un milito, o sea, esto es tremendo.
He tenido que ver en Argentina, don Federico, lo que es de verdad un gobierno de podemitas. Ahí acaban de sacudirse a los montoneros de la Kirchner, y realmente yo salí en varias manifestaciones con ellos para pedir que se quitase el aforamiento a Cristina Fernández de Kirchner para poderla juzgar. Y la rabia y la indignación, yo pensaba, Dios mío, que nunca tengamos que sufrir esto en España, un gobierno presidido por los totalitarios. Me va a permitir, don Federico, porque sé que nos vamos a despedir, que cumpla con una petición que me han hecho reiteradamente dos grupos de personas. Que la llevo aquí y me va a permitir, porque no quiero dejar de hacerlo. Una, me la mandan estos jóvenes que han estado en San Cugat defendiendo, más de 200 jóvenes de Vox que han estado defendiendo que contra Quim Torra, Quim Torra, para que la plaza ha cambiado el nombre de Juan Carlos a llamarla el 1 de octubre, es decir, el día del golpe de Estado, y me han pedido, por favor, si vas a ver a Federico, entrégale esta pulsera. Muy que bien. Dice Recuperamos España, Vox.
Yo no llevo pulseras, no llevo la de la Virgen del Pilar, que es la que me correspondería, pero vamos, la entrego, es más, la podemos subastar.
Me parece
a beneficio
estupendo.
De una
a
buena
beneficio
causa.
Causa. Y esto ¿Y me esta? Lo han entregado los policías y guardias civiles el otro día en Almería. Venían de estar haciendo pues un servicio importante allí en Algeciras contra esta invasión migratoria que estamos sufriendo en España, diciéndome que entregan la pulsera que pone prohibido rendirse de Jusapol, para que el día 29 de septiembre estemos todos en Barcelona, en la Plaza de San Jaume, para defender la equiparación salarial, que es una justa reivindicación de policías y guardias civiles que están dejándoselo todo, siempre, por España y los españoles, y resulta que los sucesivos gobiernos los han abandonado, pagando mucho más a esas policías golpistas, que por cierto, Vox es el único partido que dice que hay que disolverla. Así que, Federico, bueno, hago entrega
en
nombre de policía.
Esta me la pongo porque con las fuerzas del orden hay que estar bien. Los pocos que éramos antifranquistas en su día, porque ahora resulta que todos son jóvenes antifranquistas que no habían nacido y que nos dan clase a los que éramos antifranquistas. Es asombroso. A Dragó, a Leguina, a mí, pero a Santi González. ¡Cuánto zurupeto! En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.